Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre, también nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. También nos podéis seguir o encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Nosotros un día más emitiendo desde los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radio libre española, y no son otros que los magníficos componentes del hiperespacio. Y hoy en el Estudio 1 contamos con don Héctor y no Héctor, bienvenido.
Muy buenas noches, Juanpe.
También contamos con don Brunildo Bruno, bienvenido.
Bien hallado.
Y también contamos con don Santiago Santi, bienvenido.
Welcome, people.
Presentados todos los que están, vamos a dar comienzo al programa de hoy. Como siempre, lo traemos con los temas más interesantes y más espectaculares dentro de todas nuestras secciones. Pero como siempre, también lo que hacemos es presentaros el primer estreno musical. Y hoy toca Dreams and Toys, el último y octavo álbum de Darnex. Una colección de 10 canciones con rock and roll party cowboy como uno de sus primeros adelantos. De verdad que os digo que es un álbum espectacular, y al que os guste el rock and roll, os lo recomendamos desde aquí, desde el hiperespacio. Así que os vamos a dejar con ellos. Bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpi. Bueno, pues una semana más llega aquí al Hiperespacio. Sálvese quien pueda con Don Brunildo Bruno. Todo tuyo.
Pues nada, aquí me encontráis, Juanpe, presto y dispuesto. Como en cada programa, encantado de tener la oportunidad de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso, a saberes. Desde esta nuestra casa, hiperespacial. ¿No pensaríais que iba a abandonar la senda del origen de personajes así, tan rápido? Personajes paremiológicos ya conocemos unos cuantos. Conocemos a Catalina, la del arroz, a Perico, el de los palotes.
Sí, señor.
Al tonto de Pichote, a Bernarda y su coño. Y en esta, la cuarta entrega, conoceremos a Rita. Mejor dicho, a las Ritas. Cuando no tenemos ninguna intención de hacer un trabajo o realizar un esfuerzo, decimos que lo haga Rita la cantaora. ¿Y quién es esta Rita que tanto se nombra? Pues nada menos que Rita Gómez García, nacida en Jerez de la Frontera en 1859, que se dedicó al noble arte del cante flamenco desde muy jovencita. Llegó a triunfar en Madrid, por aquel entonces la meca de todas las artes. Cantaba bien, cantaba todo lo que le pedían. Cantaba en cafés, cantaba en teatro, cantaba en tugurios, cantaba en despedida de soltero, si las hubiera habido, y cantaba hasta en la ducha. Tanto cantó, que cantó hasta los 75 años. El resto de cantaoras, hartas de que las dejase en evidencia por actuar en cualquier lugar, el tiempo que hiciese falta y por dos duros, comenzaron a repetir esa cantinela de que lo haga Rita la cantaora, cuando no estaban dispuestas a actuar en algún local inapropiado o no estaban de acuerdo con las condiciones económicas. De este modo mandaban al empresario que se lo encargase a nuestra Rita, porque ella res de res. Rita realizó su última actuación en 1934 y murió tres años después en Zorita del Maestrazgo, en la provincia de Castellón, a los 78 años. Os aconsejo que no utilicéis a Rita cuando realmente lo que pasa es que no queréis que solucione esas rabietas siempre ha habido. Bueno, pues seguiremos por Rita. Pero en este caso nos vamos a centrar en Santa Rita. ¿Y quién fue la santa de Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita? Que utilizamos cuando no queremos devolver algo que se nos regaló y ahora su dueño nos pide. Margarita Lotti, Rita para los amigos, nació en 1381, en pleno siglo XIV, en Rocaporenna, en Italia. A pesar de que desde muy niña tuvo vocación religiosa y siempre repetía que quería ingresar en un convento, sus padres la casaron con apenas 14 años. El marido en cuestión era un pieza de mucho cuidado. Le hizo la vida imposible y la única respuesta de ella era rezar y rezar por el fulano. Bueno, tuvieron dos hijos que también le salieron rana y se convirtieron en una fotocopia en miniatura del padre. Y ella, resignada y piadosa donde las haya, seguía rezando por todos ellos. Tanto va el canto a la fuente, vía Padre Nuestro, vía Ave Marías, que bueno, pues al final alguien la escuchó y consiguió que cambiase la actitud de los hombres de la casa. Aunque tampoco duró mucho, porque justo cuando la convivencia del hogar se estaba arreglando, su marido fue asesinado en una reyerta y sus hijos fallecieron de peste.
Jolines, qué mala suerte, ¿no?
Ya ves, la buena de Santa Rita.
Sí, lo que se da no se quita.
Pues a Dios pongo por testigo.
Perdón, perdón.
Que las oraciones de la pobre Rita nada tuvieron que ver en estas desgracias familiares. Entonces, tras soportar 20 años de tormentoso matrimonio y libre de ataduras, pensó que podría ingresar en el convento, pero no fue nada fácil. ¿Por qué? Pues porque no era virgen. Tras varias negativas, consiguió ser aceptada en el monasterio de las Agustinas Kaskia, donde se entregó a una vida de oración y penitencia. Y de conseguir imposibles, porque demostró que sus rezos eran muy eficaces, pues en esta ocasión la visitó en el convento una prima del pueblo, y Rita le pidió que saliese al jardín, en pleno invierno y con la nieve hasta la rodilla. Vaya peticiones, Rita.
Te digo.
De verdad.
Era rodita.
Rodita. Bueno, lo pidió para... Fijaos, lo que está pidiendo. Con nieve hasta la rodilla para traerle una rosa. Entonces, ala, vete de tú en la nieve hasta... Bueno, estas peticiones de la santa.
Era lo que tiene.
Bueno, pues allí estaba la rosa.
Impoluta.
Impoluta. Estaba esperando a su prima. Y de ahí viene el dicho de conseguir que cierta doncella, difícil de mirar la pobre y con ningún pretendiente, encontrase novio tras los correspondientes rezos de la santa. Bueno, Rita fue beatificada por el Papa Urbano VIII en el siglo XVII, 1627. Y canonizada en 1900 por el Papa León XIII. El caso es que, llegado el momento del enlace matrimonial, el novio la dejó plantada en el altar. Y la doncella le recriminó a la santa que le había dado un novio y luego se lo había quitado.
Vaya.
Se lo había quitado.
Sí, sí.
Entonces, Santa Rita, lo que se da no se quita. Bueno, falleció en el convento nuestra santa en 1457. Además de la patrona de los imposibles, en España es también la patrona de los funcionarios. Y no por motivos religiosos, sino porque una vez conseguidas las plazas laborales en las distintas administraciones públicas, es harto difícil, que no decir imposible, que pierdan el puesto de trabajo. Tugurio. De latín tugurium. Choza, casilla de pastores, habitación, vivienda o establecimiento pequeño y de mal aspecto. Antro, cuchitril, cuartucho, covacha, buchinche, pocilga. Y con esto os dejo, recordando a Santa Rita, mi patrona en parte, tras el episodio de con su prima. Que el propósito olvidado, los cielos que has tocado, el juego de asistir y sabotear, mal que bien nos entendemos, a todos los efectos, queremos lo que nadie quiere echar de menos.
Thank you. un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Bueno, pues llega el momento de El Ojo en Serie con don Santiago Santi. Cuéntanos, don Santiago.
Buenas noches. Lo primero, pedir perdón, que es que he dicho welcome people y no sabía que habían entrado los aranceles hoy mismo. Entonces, sí. Cuando lo dices, por favor, di willkommen, Leute. O sea, ¿acaso los nuestros patrocinadores se ve más que has? Pues bueno, la semana pasada hablé de la serie de Black Mirror, que va a estrenarse ahora mismo la séptima temporada, por eso la traje aquí. Pero yo he hablado del primer capítulo de la primera temporada de esta serie. Después, si queréis ver las siete temporadas, pues bueno, ya depende de vosotros. Y el primer capítulo... lo enfoqué por una parte porque, como dije, Black Mirror da mucho que hablar, muchísimo que hablar, no solo la serie en sí, sino cada capítulo que plantean, porque es un lleva al extremo lo que es la sociedad y lo que pensamos y cómo actuamos.
Eso es, y lo que viene siendo las nuevas tecnologías, cómo influyen.
Exacto, entonces hablé del primer capítulo, que os lo resumiré. Es un capítulo que es un hombre que secuestra a la hija de la reina de Inglaterra y obliga a... Y bueno, como rescate, pide que el primer ministro, es decir, el presidente de ese país, de Inglaterra, de Gran Bretaña, se cepille a una cerda, ¿vale? Entonces, es tan intenso y tanto, no me da a hablar de tantas cosas. Primero hablé de la primera parte, que es el enfoque de la serie hacia las redes sociales, que este capítulo, no sé si me acuerdo, creo que dije que fue en el 2011.
Esto en el 2011, sí.
En diciembre de 2011.
Eso es.
Y toda la explosión de las redes sociales y internet y los smartphones fueron en el 2010. Bueno,
es verdad que otra de las cosas que contaste, que recuerdo, es que, claro, en esa época todo esto lo focalizaron en YouTube, que sí. Era como que no había muchas más redes sociales.
Claro, ahí empezó toda la explosión de Meta y de Snapchat, y etcétera, etcétera. Y hoy vengo a traer a la segunda parte, que es el final de la serie. Porque el final de la serie, en realidad, el secuestrador es un artista. Es un artista.
Pero a lo mejor estamos haciendo aquí un spoiler mortal.
Es el primer capítulo de siete temporadas de Black Mirror.
Ah,
o sea, se lo cuento y con el segundo.
Perdona, porque te he entendido que voy a hablar del final de la serie.
Sí, sí, no, del final del primer capítulo.
Vale, perdón.
Capítulo de la primera temporada.
Es una diferencia bastante brutal.
Sí, no.
Aclarado que
no podría hacer ese spoiler, por favor. Si estoy preocupado por los 20% de los aranceles, puedo decir welcome people.
Ya te digo, cuidado, que es que nos cierran.
Otra vez.
No voy a meter a la cadena en demandas.
Que nos cierran.
Por spoiler.
Por supuesto que nos cierran el programa.
Entonces, voy a hablar aclarando de cómo termina el primer capítulo de la primera temporada, que ya como he dicho, es el presidente cepillándose a la cerda. Y todo esto, ¿por qué lo hace? Porque el secuestrador en realidad es un artista y lo que quiere es que sea su obra de arte. De hecho, se suicida porque es su obra de arte póstuma. Y aquí viene toda mi diatriba, viene todo mi speech, perdón.
No.
Mi Spracht.
Eso te iba a decir.
Man Spracht.
No queremos aranceles.
Entonces, corregirme si hablo algún inglés, lo cambio al alemán o al italiano.
Por supuesto.
Le parole. Andiamo con le parole.
Andiamo.
Lo que es el arte. Porque el arte ha sido a lo largo de los años de la historia un espejo de la condición humana y un medio de expresión y un campo de debate filosófico. Desde la estética clásica hasta las vanguardias del siglo XX, la cuestión de qué es el arte ha sido objeto de reflexión por filósofos, artistas y críticos. Eso lo sabemos todos.
Sí.
Así que en este sentido voy a ir, es que se pueden coger muchos, pero voy a hablar de los cuatro que más o menos llegan al punto de por qué este hombre ha decidido hacer esa obra de arte, que es obligar al primer ministro a cepillarse
a hacerse el amor con una cerda.
Sí, y grabarlo.
Y más, sí. Haciéndolo viral ante todo el país.
Por supuesto, vale. Por supuesto. Es que porque me,
que todo el país lo viera por las redes sociales.
Porque cualquier obra de arte tiene que ser expuesta a un público. Y él lo que quería era mayor público posible. Claro. Y ahí entramos, por ejemplo, con el primero, con Ortega y Gasset y su deshumanización. En el ensayo Ortega y Gasset de la deshumanización del arte en 1925, pues argumenta que el arte contemporáneo rompe con la tradición representativa del realismo y se aleja de lo sentimental y lo narrativo. Que aquí está claro que porque podemos decir el realismo, en realidad el presidente cepillándose una cerda es poco realista, es muy surrealista. Poco. O sea, el tío es que el artista lo perfila mucho. Sentimental, poco sentimiento. No sé por parte de la cerda, porque no le puse un traductor, pero por parte del presidente, poco. Lo que de hecho, le hinchan a pastillas azules. Y para las vanguardias artísticas, buscan la deshumanización del arte, que es una separación de lo meramente humano en favor de la forma, la estructura y la experimentación. Todo lo que hace este artista con este hombre. Según Ortega, este nuevo arte no es para todos. Porque claro, muchos tienen que quitar la vista de este arte del hombre cepillándose la cerda. Se convierte en un juego intelectual que solo puede ser comprendido por una minoría que posee la sensibilidad y el conocimiento adecuados. Todo esto yo no quiero hacer una idea si lo que hizo el hombre este fue arte o no. Quiero que ustedes se saquen la idea. Este pensamiento puede relacionarse con movimientos como el dadaísmo y el surrealismo, que hablaré ahora mismo, que desafiaron los cánones de la tradición artística. Al igual que Ortega, veían en el arte una evolución hacia lo abstracto y conceptual. Estos movimientos exploraron lo irracional y lo absurdo como reacción a la sociedad de su tiempo. Que ahí podría entrar esta obra de arte. Si el artista no iba mal encaminado. Mal no lo hizo. Aquí entramos, por ejemplo, en el dadaísmo, que nació en la Primera Guerra Mundial y fue un movimiento de ruptura total con cualquier definición establecida del arte. Que en este caso, volvemos a repetir, si le vamos poniendo ítems de que es arte, de momento lo va cumpliendo. Figura como Tristan Tzara, Marcel Duchamp y Hugo Ball promovieron una negación total.
Incluso me atrevería a decir que hasta Dalí.
Es que de Dalí voy a hablar.
Ah, perdón.
Dalí ahora
perdona,
mismo te
Santiago,
hablo.
Que me ha
dado. No, bien. Has dado ahí un. Porque mira, hemos pensado lo mismo. Artísticos, lo que pasa es que como Dalí no era dadaísta, lo
hizo fuera del dadaísmo. Claro, sí. Se puede meter dentro del surrealismo que dices tú.
Es que era. Pero Dalí, como dice en un reportaje que hizo con Chamorro, que se lo hizo Chamorro, dijo: ¿puedes definir lo que. Al señor Dalí. Dalí, ¿puede definir lo que es el surrealismo? Y dijo, el surrealismo es Dalí. Claro, es que Dalí es que tiene una foto con toda esta gente, con Duchamp, con
es que Marcel Duchamp,
todos.
Porque este hombre convirtió lo cotidiano en obra de arte. Este hombre fue el que cogió un urinario, le dio la vuelta.
De 1917.
Efectivamente.
Era un urinario. y le llamo la fuente, que ahí es lo que a donde venía yo.
Perdón, Santiago.
Como obra de arte para desafiar la idea de que el arte debía ser una creación técnica o estética. Eso. Y de ahí vino lo que dices tú. De hecho, por eso lo de el presidente follarse
a la cerda,
pues bueno, puede ser un arte rupturista.
Ahora mismo sería una de las performances grabadas. Y
obviamente provoca una reacción, claro, y desafía la noción de lo bello. Porque,
por supuesto, no, ya.
O sea, es grotesco. De hecho, todas las vanguardias, habéis estudiado las vanguardias, Lorca, todo el mundo, bueno, los pintores sobre todo, que estamos. Primero hay una deshumanización total del arte, que yo creo que este hombre es donde trabaja ese arte, porque está totalmente deshumanizado el presidente teniendo sexo con una cerda, que en el que quiere que se fusione o se confunda quién es el cerdo y quién es el presidente. Y bueno, porque me estoy enrollando mucho, me voy con Dalí, el genio del surrealismo. Iba a contar muchas cosas de este hombre, pero me voy a enfocar en una de sus obras, que es El gran masturbador, ¿vale? Es una obra de Dalí, muy buena. Esta pintura tiene, os la describo por si no os acordáis, tiene una langosta sobre el rostro que cubre la boca de la figura y refuerza la asociación de este crustáceo con el miedo y el asco, una mujer con el rostro inclinado hacia la entrepierna del hombre, claramente referencia al sexo oral y resalta la carga erótica de la obra, hormigas en la mejilla de la figura, que le gustaba mucho a Dalí por el paso del tiempo, la putrefacción y el paso del tiempo, y un león con la boca abierta, que es la imagen de la pasión y el deseo descontrolado. Todo esto, en la interpretación de Dalí, pues la obra refleja los conflictos internos de Dalí con la sexualidad, que sabíamos que tenía muchos. De hecho, dice que él llegó virgen hasta Gala, que era la primera mujer que hizo el amor, que además se la levantó a un poeta francés, todo hay que decirlo. Y Dalí, sobre todo, lo hacía desde la perspectiva del psicoanálisis, porque conoció a Sigmund Freud. Y fue uno de los puntos también para sus grandes obras. El asunto es que para Dalí esta obra era la justa percepción de figuras oníricas que refuerzan la idea de que el deseo no es algo puro, sino que está contaminado por la ansiedad y la culpa, que también son sentimientos que creo que quiere meter el autor hacia el presidente de esta serie y en los Estados Unidos.
De Black Mirror.
Exacto. Y aquí cada uno pues que discuta si eso fue una obra de arte o no.
Bueno, pues como siempre llegan los estrenos de cine aquí en el hiperespacio y como siempre elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a la sala de cine de toda España que no hemos visto. El primer estreno que os traemos hoy se llama Una película de Minecraft.
En la superficie.
¡Wow!
Todo lo que puedas soñar lo puedes construir.
¿Y han construido todo esto?
Sí, casi todo. La vida era perfecta. Hasta que un día, Acero y Pedernal, abrimos un portal al Nether. No había ni felicidad ni creatividad alguna. Si se salen con la suya, este bonito mundo se marchitará y morirá.
God bless you.
significa adiós, hermano.
No es cierto.
No la mires, significa eso.
Producción americana dirigida por Jerry Hess, interpretada por Jason Momoa y por Jack Black y Daniel Brooks, entre otros. Película que comienza en el tranquilo mundo de Overworld, donde Steve vive felizmente junto a su fiel lobo Denise. Allí pueden construir todo lo que deseen en pocos minutos. Pero sin embargo, llega la amenaza del siniestro Malgosa y que irrumpe en su vida e intenta secuestrarlos. Película para mí que, mira, no es que sea yo de Minecraft, porque no, tampoco es que el juego...
Me dijas que es una apasionada de Minecraft.
Pues a mí realmente no me no, parece...
Yo que no la entiendo.
El caso es que hay que decir que no hemos encontrado críticas reseñables.
Pues mira, por todo esto, que voy a tener que ir a verla obligatoriamente, porque sé
sí,
que
a tu que chica le gusta, no te va a llevar.
Claro, pero, sí. En realidad, lo que han hecho es la historia interminable, pero quitamos los libros y ponemos a Minecraft. Porque el argumento es el mismo. Princesa, la nada nos come. Hay que inventar. Que es lo que dice justo el...
Sí, lo que está, sí. Lo que hemos oído en el trailer.
Falta fantasía.
Claro, va a acabar con fantasía y necesita un chico que lea libros para tener fantasía, para que fantasía no desaparezca. Hemos quitado los libros y hemos metido a Minecraft. Tela marinera, Pero espera que aún tengo que ir al bate para digerirlo,
Sí, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Bueno, aquí dejamos el primer estreno de esta semana y ahora nos vamos con el segundo, que se llama Guillermo Tell.
Carga la ballesta y dispara a una manzana sobre la cabeza de tu hijo. Terminarán desnudos todos ante mí. Se trata de nuestra libertad.
Moriremos juntos.
¿Quién sois?
Guillermo Tell. Tus necios abusos han avivado la resistencia.
Vuestra mano dura ha forjado un héroe.
¡Enseñaremos al enemigo cómo ganamos la guerra!
Estamos contigo, Tell.
Producción británica dirigida por Nick Hamm, interpretada por Claes Van, por Connor Windels y por Ben Kingsley, entre otros. Película que comienza en el 1307, cuando el Sacro Imperio Romano Germánico está sumido en el caos. A medida que se va aflojando su dominio, pues entran nuevas dinastías en Europa, como la austriaca de los Habsburgo, que invaden nuevas tierras y además desesperadas por conseguir un gran poder. Guillermo Tell, que es un cazador de allí, ve como un campesino suplica y pide ayuda tras haber sido asesinado o la familia cruelmente por el gobernador austriaco, acepta a regañadientes pues guiarle hasta un lugar seguro. Bueno, pues a medida que va pasando el rollo, se va dando cuenta que en el camino encuentra más camaradas que le ha pasado lo mismo, y entonces él dice: esta gente está muy mal, voy a yo a declararle la guerra.
El primer justiciero.
Total.
De hecho, le falta decir sayonara, baby. O...
Sí, tal cual.
En el trailer.
Es pues, que esto yo creo que ya lo hemos visto en Robin Hood, lo hemos visto en...
Esto iba a hablar. Yo aquí reivindico la figura de... Ya que nos ponemos, por favor, hagamos las cosas bien. ¿Por qué no recupera la figura de Ivanhoe?
Por ejemplo.
Porque es que tú ves la película de los años 50 de Ivanhoe.
Buenísima.
Que Ivanhoe es el verdadero protagonista. Es que Robin Hood sale en la película de Ivanhoe y Robin Hood es un paletillo que está ahí en el bosque de Serbuk que ayuda a Ivanhoe, pero el verdadero es protagonista y verdadero quien lucha en contra de Juan Solo, creo que se llama, el hijo de Ricardo Corazón de León, que por cierto, desde aquí echamos una mano, que era muy conquense, ya que su hermana, que era Leonor de Plantagenet, la mujer de Alfonso VIII, que es la que nos hizo la catedral. Fíjate. O sea, es que estamos muy conectados esa historia.
Era el cuñado.
Exacto, y nosotros los de Cuenca es que estamos muy conectados.
Y no le hemos puesto ni calle a Guillermo Tell, tío.
O sea, Guillermo Tell, ¿no? Guillermo Tell era.
Tengo grabada a fuego la película que se llama El halcón y la flecha. que habremos visto todos, pues la colina fecha es Bart Lancaster emula el papel de
Guillermo
Tell, tío. Y para mí es una película que me la he visto cada vez que la ponen en la 2 o tal cual, me la vuelvo a ver.
Son muy buenas.
Pues es muy, muy buena. Entonces está la versión moderna de Guillermo Tell, que emuló Bart Lancaster en los años 50, creo que fue. Años 50,
sí, está muy moderna.
Está bien porque
me encantó esa película.
Guillermo Tell ya la gente no lo conoce.
No, claro.
Ni lo de la manzana.
Como mucho conocen a.
No lo conoce para nada.
Como mucho conocen a.
Pues.
De Ser Buta.
Efectivamente, a Robin.
Pues, a Robin Hood.
La versión antigua.
Y no
de,
todos, ¿eh?
La versión antigua de El Halcón y la Flecha es un peliculón.
Porque
es Guillermo Tell.
De hecho,
Lancaster hace de Guillermo
Tell. A Robin Hood, quien le dio el protagonismo fue Disney.
Ya, eso es, eso es. Bueno, pues dicho esto, nos vamos a ir al tercer estreno de esta semana, que se llama La Huella del Mal.
Imagínense esa oscuridad del bosque, llena de sonidos extraños, miedo ancestral. Pero hay unos pocos miembros de la especie humana que nacen genéticamente preparados para no sentir señal. Somos los descendientes de su violencia. Es el mal que llevamos dentro.
Ha vuelto a suceder, inspector. Igual que hace 6 años.
En Atapuerca, en el parque temático cercano a los yacimientos arqueológicos.
La nueva víctima, Eva Santos, una chica del pueblo. Desnuda en posición fetal.
La víctima que ha aparecido hoy está exactamente en la misma posición. Igual que se enterraba en la prehistoria.
Producción española dirigida por Manuel Río San Martín, interpretada por Blanca Suárez, por Daniel Grau y por Aria Bedbar, entre otros. Película que comienza durante una visita escolar al Centro de Arqueología Experimental, el CAREX, como hemos oído en el tráiler, donde un grupo de estudiantes descubre el cadáver de Eva Santos, una joven del pueblo cercano de Atapuerca, en un lugar donde debería haber una réplica de un enterramiento neandertal. El cuerpo además aparece desnudo, como también hemos oído en el tráiler, y en posición fetal, y parece ser que pues que parte de un estremecedor crimen ritual, como también hemos oído en el tráiler. Es algo muy similar a algo que sucedió 6 años antes. Película de la que tampoco hemos encontrado críticas reseñables. El cuarto y último estreno que os traemos hoy, estas son de estas películas que le encantan a Héctor y a Edu, con la mantita en el sillón y
sí.
Se llama Peter Pan, Pesadilla en Nunca Jamás.
Despierta, Cucu.
¿Cómo has llegado ahí abajo?
Soy Peter, encantado de conocerte.
¿Qué recuerda de la desaparición de Timmy?
Oh, está cerca de Nunca Jamás. Por eso tiene que actuar ya para llevarse a los niños con él.
Es hora de recolectar. No te preocupes por Michael. Voy a llevarlo al país de Nunca Jamás.
Eres un enfermo.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción americana dirigida por Scott Chambers, interpretada por Martin Porlock y por Megan Placito y Kit Green, entre otros. Os hablamos de una versión de terror del famoso cuento, que en este caso sigue a Wendy Darling en su intento de rescatar a su hermano del malvado Peter Pan. Además, enfrentándose a una perturbadora campanilla que es adicta a la heroína.
Que, que por cierto,
vamos a joder el cuento.
Esto entero. Más que un cuento, esto empezó como una obra teatral a principios del siglo XX.
Sí.
Y lo que pasa es que después se llevó a cuento y se llevó al film.
Pues
pero la idea fue una obra teatral.
Es obra teatral, sí, sí.
Sí, sí, pues chicos, pues esto es lo que es. Y os voy a decir una cosa: es que la crítica.
Seguro que pone.
Le ha dado mejores críticas. Que peores.
Son unos cachondos.
Ahí hay una mitad.
Es que no tiene por qué estar mal, bueno.
No, bueno, esto es lo que yo.
Lo único que está un poco desactualizada, porque Campanilla le tenía que dar al fentanilo en vez de.
Sí, eso es verdad.
Sí.
Pero bueno, ya siendo de los 9 malas no está mal, ¿eh?
No, ya tiene nivel. Ya tiene nivel.
Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. La semana que viene, más.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la tensión.
Llega el momento del oculto, de lo que nadie nos quiere contar, de la conspiración. Llega el momento del misterio al hiperespacio con don Héctorino. Héctor.
Pues cuéntanos, don Héctor.
Bueno, pues lo primero de todo, bienvenido y bien hallado de volver a estar con todos vosotros y con todos nuestros radioyentes después de un par de semanas que me ha sido imposible poder asistir al programa. Y uno dicho esto, bueno, pues el titular de esta semana sería pues un producto financiero basado en tecnología ET. Suena un poquito espectacular, pero bueno, pues es tan sencillo como que la firma Tatel Capital, americana, ha dado un paso más allá al proponer un producto financiero que parece sacado de una película de ciencia ficción. Pues este ETF, ¿qué es un ETF? Podríamos decir, pues es un producto financiero intermedio entre los fondos de inversión y las acciones. Pues en este caso, el ETF de Tatel Capital sería llamado... Bueno, lo voy a comentar, Santiago lo hubiera omitido, sería Disclosure All Powered. Bueno, pues esto viene, es decir, buscan invertir en empresas que podrían estar involucradas con tecnologías avanzadas supuestamente derivadas de ovnis. Sí, sí, como escuchan. La idea parte, ¿de dónde parte la idea? Bueno, pues de las recientes revelaciones gubernamentales sobre la posibilidad de que existan aeronaves no identificadas con capacidades tecnológicas muy superiores a las nuestras. Esta noticia ha sido difundida por Financial Times y según el documento presentado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, bueno, pues el fondo destinará al menos el 80% de su capital a empresas aeroespaciales y contratistas de defensa, que puedan estar investigando tecnologías avanzadas o clasificadas. Algunas de estas podrían estar relacionadas con proyectos altamente secretos del gobierno estadounidense. Pero podríamos decir que esto no es todo. Estas ETFs también incluirán una estrategia de venta en corto, lo cual significa que apostarán en contra de las empresas que podrían estar quedándose obsoletas si se confirma la existencia de tecnologías alienígenas. El CEO de Tatel Capital, bueno, pues ha declarado muy, muy recientemente que cree que en el potencial de la investigación sobre los ovnis y su impacto en la economía.
Sí. Habría que saber si ha tenido ya gente que haya sido capaz de meter dinero ahí.
Te lo voy a decir ahora y va a decir el nombre de ella. Todo esto viene porque Ana Paulina Luna es senadora de por el Partido Republicano de Donald Trump, por parte de California. Las recientes desclasificaciones que estamos teniendo a nivel mundial de Kennedy, de JFK.
Bueno, pero eso ahí no se ha descubierto nada.
Nada, escúchame, pero están desvelando Donald Trump a, sí, sí. A Ana Paulina Luna le ha dado lo que ningún presidente en Estados Unidos, lo que le pasó a Kennedy, lo que le pasó al que asesinaron a Luther King. Bueno, pues lo primero van a desclasificar todo lo de JFK, que ya lo están desclasificando, Luther King, y le ha dado permiso para que empiece a desclasificar toda la tecnología OVNI que esté en manos del gobierno, es decir, de la CIA, del Pentágono. Entonces es que me he adelantado, porque la semana que viene os voy a hablar de Ana Paulina Luna, ¿vale? Que te lo envié a ti hace unas semanas que no podía asistir. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de esta noticia por parte de Donald Trump, pues las empresas de capital, de inversiones, pues esta noticia viene acorde de porque, ya te digo, recientemente, es que he faltado, pero os habría hablado de la desclasificación de los miles de documentos que tenía la CIA en su poder de JFK y ya están desclasificándose.
Sí, pero
todo esto viene por el nombre de Ana Paulina Luna, que fue aviadora del ejército de Estados Unidos, modelo, y ahora es senadora por parte de California, pues la ha nombrado para que empiece a desclasificar y a sacar lo que ningún presidente de Estados Unidos se ha atrevido a hacer hasta el día de hoy. pues estas empresas están apostando porque han confiado en la palabra de Donald Trump, o porque él ha dicho que va hasta lo que esté en su mano, va a intentar desclasificar lo que hasta el día de hoy ningún presidente de Estados Unidos en los últimos 60 o 70 años ha sido, se ha atrevido.
Bueno, pues a ver si es verdad, pero lo que te quería decir antes es que sí, de esto, de estos 9.000 y pico folios que se han desclasificado, sí, del JFK, ha habido, sí, gente que ya los ha escrutinado enteros, sí, sí, y no hay nada. O sea, no hay nada relevante de que había dos tiradores. O sea, sí que hay declaraciones, de, por ejemplo, de uno de los guardaespaldas, sí, que dijo, es muy difícil recargar en tan poco tiempo y que salgan dos disparos. Sí. También es verdad que hay otro rollo de lo de la bala mágica, famosa, sí, que efectivamente es que es una bala mágica, que por el rebote entró por un lado, salió por otro y entró por otro. O sea, eso no tiene otra explicación. No es que esto hubiera una bala dentro del coche y tal.
No. Se hablaba de dos tiradores.
Ya, pero lo que me quiero referir es que estos 9.000 no han aclarado nada. No sé si estos serán todos o serán los que, bueno, pues para,
lo
nos
quede, que, yo he podido
para que nos quedemos todos contentos.
Lo que sé. Nos puede gustar más o menos este hombre que está ahora mismo dirigiendo Estados Unidos, pero hay que reconocerle. Es decir, este hombre se ha propuesto dentro de lo que esté en su mano, lo que ningún presidente ha hecho, es decir, intentar dar voz o aclarar al público y a sus votantes lo que ningún presidente se ha atrevido a desclasificar. Hemos hablado de JFK, que tengo que investigar más, es que no he tenido mucho tiempo, pero lo que sí se salen en esos papeles es la implicación de la CIA, directa e indirectamente, porque él ha tenido muchos problemas con el Pentágono y con la CIA. A él personalmente, él, antes de ser, cuando era candidato, que... cuando era candidato a las últimas, hasta que ha ganado, han atentado contra él dos o tres veces. Pues la CIA.
Pero es que
tal cual, es que están metidos ahí y él quiere acabar con ellos, ¿sabes?
Vale, vale, bien. Bueno, pues tendremos que abordar más estos temas, sí, y más profundamente.
Es un hombre que genera, sí, yo lo entiendo eso, este hombre genera fobias, fibias, odios,
quereles.
Claro, y luego genera cuidado y dentro de sus votantes es... genera millones de seguidores. O sea, es un tipo que no deja indiferente a nadie. O sea, partamos de esa base y es así. Sí, de hecho, ha barrido en Estados Unidos.
Pues nada, la semana que viene esto te esperamos con mucho más. Sí, por cierto, claro, tendríamos que hablar un día de estos, que está muy en boga ahora y en mogollón de redes y tal, de los sótanos de la Gran Pirámide, en el que se, claro, supone que han encontrado ahí unas bobinas gigantes, sí, y no sé qué.
Lo he omitido y te voy a responder brevemente, Juan Pedro. Es decir, me estoy al corriente absolutamente de todo, pero esto los dos científicos italianos que han promovido todo, es que me he visto todo y me lo he escuchado todo, y ellos mismos han dicho que próximamente van a dar una rueda de prensa mundial en el cual van a explicar, bueno, lo que ellos, el estudio que han, bueno, presentado, bueno, cuidado que lo han publicado en varias revistas científicas.
Es que las imágenes que han colgado tienen una pinta,
es brutal.
De,
o
sea, sí, pero que tiene una pinta de IA, pero total.
No, pero yo me he visto... El estudio que ellos han hecho, lo que es el radar y, bueno, cuidado, no la IA, el radar, las muestras del radar, que
hablaremos, vamos a dejarlo
próximamente,
ahí,
hablaremos, para hablar, pero me quiero esperar a que, claro, porque es que ahora esto
vamos,
claro,
vamos a dejarlo ahí, pero eso, que sí, que es un tema muy interesante, sí, y sabemos, sí, que a nuestros oyentes
les va a encantar
el tema egipcio. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, porque Edu no ha podido acompañarnos hoy por sus cosas. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el Hiperespacio de Radio Color. Es un placer compartir con todos este rato de radio, de programa. Y os esperamos a todos en el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Para despedirnos hoy lo vamos a hacer con More, el último álbum de Wallow. Además es un álbum en formato EP, donde solo hay 7 pistas y donde está Coffin Chains como primer single. Con ellos os vamos a dejar, así que Dios, 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 Dios.
Time wasting. la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.